Bueno, le repaso entonces lo que hemos visto sobre todo lo que Dios hace, empieza con una semilla. Y se acuerdan del versículo clave, Marcos 4:26, que dice Jesús hablando, ¿no? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Acuérdense bien que Jesús utiliza ejemplos humanos para dar una enseñanza de algo sobrenatural. Pero ¿por qué da ejemplos humanos? Para que el ser humano tenga un poco de idea, se haga un poco la idea de lo que va a hablar, ¿eh? Dice, el reino de Dios es, dice, perdón, así es el reino de Dios, como cuando un hombre, como cuando un hombre. Como cuando una persona echa semilla en la tierra. El reino de Dios muchísimo mayor que una persona echando semilla en la tierra. El reino de Dios es mucho más profundo, más grande que una persona echando semilla en la tierra. Pero para que tengamos una idea, Jesús usa un ejemplo natural para empezar a enseñar algo sobrenatural. Bueno, y compara el reino de Dios con una persona que siembra semilla. Y dijimos que todo lo que Dios ha hecho y hace lo comienza con una semilla. Creó el universo con una semilla que ha sido la palabra y trajo salvación al mundo a través de otra semilla que ha sido su Hijo Jesucristo. Enseñamos que Dios también ha sido el primer agricultor, el primer sembrador, porque dice que plantó un huerto en el Edén, antes de que esté el hombre, antes de que esté la mujer. Bueno, eso para que siempre sepamos que la primer semilla siempre va por cuenta de Dios y que Dios nunca te va a pedir algo que no te lo haya dado primero. Nadie podrá acusar a Dios de ser un abusivo. Nadie podrá acusar a Dios de ser alguien que se aprovechó del ser humano. Lo hizo el ser humano para aprovecharse de él. No, es más, yo creo que el ser humano se aprovecha de Dios. El ser humano se aprovecha de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Dios nunca se va a aprovechar de ti. Por eso Dios dio primero para luego enseñarle al ser humano a dar. Dios sembró primero para enseñarle al ser humano a sembrar. Si yo quiero cosechar algo, entonces primero lo tengo que sembrar. Si quiero ver cosecha, tengo que primero sembrar la semilla para provocar esa cosecha. La siembra y la cosecha, dijimos que la manera de hacer las cosas Dios, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha está basada en el amor. Nunca se olvide de eso. Es muy importante eso. Muy importante. ¿Sí? Y esto también que le estoy diciendo, si usted lo tiene presente, nunca usted va a permitir que alguien abuse bíblicamente, bíblicamente, en este tema. Que nunca abuse a alguien utilizando la siembra, que abuse de su vida o de su economía. La siembra tiene que ser en amor. La siembra tiene que ser en amor. La cosecha tiene que ser en amor. La ley de la siembra y la cosecha es en amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Dios no mandó a su hijo a morir en una cruz porque el ser humano se lo exigía. Dios no mandó a su hijo Jesucristo a morir en la cruz porque le debía algo al ser humano. No, Dios tenía tanto amor por el ser humano que él dio a su hijo. Y su hijo dio su vida por cada uno de nosotros. Es muy importante que sepa eso, para que nadie que venga a usted a hablarle de sembrar o de dar, ejerza un poder abusivo. Si el dar no va a ser por un acto de amor y usted se siente obligado, no sé, es que esta persona me está hablando de parte de Dios y me está diciendo que si yo no doy, entonces no, No estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no sé, yo no sé qué hacer. Bueno, si no sabe qué hacer, entonces no lo haga. No lo haga. Tiene que nacer el dar, tiene que nacer del amor. Yo recibo una palabra que me lleva a conocer más a Dios y me lleva a amar más a Dios, y eso me lleva a actuar conforme al amor que le tengo a Dios y a la gratitud que le tengo a Dios. Así que acuérdense que la ley de la siembra y la cosecha está basada en la ley del amor. La Biblia, dijimos que es un paquete semilla, utilícela, utilícela. Cada vez que tiene una necesidad, vaya a este paquete semilla y busque la semilla correcta. Si una necesidad es sanidad, busque versículo de sanidad. Si es una necesidad familiar, busque versículo de familia. Si es un desafío que tiene por delante, busque versículo de fe para enfrentar los desafíos. Si es una necesidad financiera, busque versículo que tenga que ver con la finanza, con la economía. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos mezclar la semilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la semilla correcta para sembrar en el momento correcto, de acuerdo a la necesidad que estamos teniendo. Aproveche la Biblia. Aproveche la palabra de Dios. Aproveche la palabra de Dios, que es un paquete de semilla. La cosecha que quiero, dijimos, me indica la semilla que debo plantar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que estoy esperando de Dios? Bueno, voy a empezar, de acuerdo a lo que estoy esperando, voy a empezar a sembrar. Voy a empezar a sembrar. Vieron que hay gente que muchas veces dice, bueno, pastor, cuando yo tenga, cuando yo reciba, mire, usted puede confiar en mí que yo voy a venir y voy a sembrar y voy a dar para la iglesia. Bueno, ¿sabe qué? Si no aprendió a dar ahora, que en este momento donde está, donde supuestamente no tiene, o tiene poco, o pasa dificultad financiera, menos va a sembrar después cuando tenga. El Jesús lo enseñó, ¿eh? Si en lo poco no somos fiel, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho. Entonces nosotros tenemos que aprender a empezar a visualizar qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero causar en mi vida. Voy a empezar a sembrar ahora para poder provocar esa cosecha. También dijimos que Dios nunca te va a dar una cosecha de aquello que no has sembrado. Y el ciclo de la cosecha, ¿cuál es? Dijimos, sembrar, esperar y cosechar. Leímos en la palabra de Dios que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia hasta la venida del Señor. Después que venga el Señor, ya no necesitamos más paciencia. Vamos a estar bárbaros en el cielo, pero mientras tanto necesitamos paciencia. Como el labrador espera el precioso fruto y dice que con paciencia aguarda recibir la gracia de Dios, la lluvia temprana y tardía, la gracia de Dios. Y nosotros debemos ser gente que muestra la fe a través de la paciencia. ¿Usted quiere mostrar su fe? ¿Quiere mostrar su fe? Muestre su paciencia. Vieron que hay una frase que se puede utilizar con esto también. Bueno, hay un versículo bíblico que dice, muéstrame tus obras, y te diré la fe que tienes, o muéstrame tu fe a través de tus obras. Bueno, acá también, acá queremos mostrar fe, vamos a mostrarla a través de la paciencia. Muéstrame cuál es tu paciencia y te diré cuál es tu nivel de fe. Porque cuando uno dice que tiene fe, yo estoy esperando en el Señor. No, yo tengo fe, estoy esperando en el Señor, yo confío en el Señor. Pero si al poco tiempo pierdes la paciencia, pierdes los estribos, te sales de la casilla, vio todas las cosas que nosotros utilizamos, las frases que utilizamos, las palabras, los estribos, la casilla, entonces. Si pasa eso en tu vida, entonces la declaración que dijiste fue basada en lo emocional. Sí, no, yo tengo fe y estoy confiando en el Señor, pero al poco tiempo de. muestra que no es así, por falta de paciencia. La palabra de Dios no dice que debemos esperar el fruto, ¿no? El fruto hay que esperarlo, dice el labrador, espera el precioso fruto. ¿Y cómo lo espera? Aguardando con paciencia hasta recibir la gracia, ¿eh? Aguardando con paciencia. Bueno, no voy a permitir que de aquí hasta recibir mi milagro, el diablo me vuelva loco. No voy a permitir que de aquí hasta mi victoria y mi bendición, el diablo enloquezca mi vida. Porque si me enloquece la mente y me enloquece el alma, cuando venga el fruto y venga la bendición, ya no me sirve nada. Tengo la cabeza explotada. Pero si espero el fruto, si espero el milagro, si espero la bendición, con paciencia, ¿eh? Con paciencia, entonces lo voy a disfrutar más. Lo esperé. Lo esperé, creí en Dios, confié en el Señor y llegó. Dios no me falló, Dios me lo dio. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ojo, ojo que el perder la paciencia no es algo tampoco que qué hermano incrédulo, qué hermanita infiel, ¿eh? Qué hipocresía. No, 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 no. Todos pasamos por esa lucha. Y si no, pregúntele a Abraham. ¿Eh? Abraham, que se lo nombra como el. No, la gente se equivoca, dice el padre de la fe. No es el padre de la fe. Es el padre de nuestra fe. A ver, ¿cómo se lo puedo decir? Es aquel que ha marcado una manera de creer en Dios. No es que él es el padre de la fe, el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Pero Abraham, aún siendo el que tuvo un comienzo de manifestación de esta fe en Dios, sin embargo, en un momento se desesperó. Cuando Dios le había prometido un hijo, se desesperó y dijo, ¿quién me va? Bueno, en una que se desesperó y la esposa se desesperó también. Tuvo un hijo con la criada. ¿No? Bueno, no vamos a entrar en detalle ahora en eso. Y segundo, en un momento, agarró y dijo, ¿quién me va a heredar? Este damaseno. ¿Quién era el damaseno? Su mayordomo. Al final, ¿quién me va a heredar? Me va a heredar el mayordomo que tengo. Sin embargo, Dios vino con una palabra, fortaleció su vida nuevamente con la palabra, y le dio de nuevo le repitió de nuevo la promesa, y Abraham se agarró de nuevo. Abraham se agarró de nuevo y le creyó hasta que vino la promesa. Bueno, todos podemos tener un golpe de duda, un golpe de desesperanza, un golpe de temor o de miedo, pero en el momento es fortalecerse en la fe, agarrarse la palabra de Dios, ¿eh? Confiar en el Señor. Viene mi cosecha, viene mi cosecha, viene mi cosecha. Yo sembré y sé que viene mi cosecha porque Dios lo estableció así, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿eh? Entonces yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y espero con paciencia. Adorno mi fe con paciencia. Adorno mi fe con paciencia. Bueno, también hablamos que nosotros debemos dar para que también el dar pueda provocar en nosotros toda liberación de codicia y de avaricia. El dar nos libera de la codicia y nos libera de la avaricia. ¿Se acuerdan? Lo leímos, ¿no? Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Bueno, el dar te aleja de la codicia. El justo da y no detiene su mano. Da y vuelve a dar, y vuelve a dar, y vuelve a dar. Bueno, la generosidad impide que la codicia entre en tu vida. La generosidad impide que la codicia o la avaricia tenga espacio en tu vida. Por eso hay que ser un sembrador y tener todo el tiempo un pensamiento de sembrador. Tener todo el tiempo el corazón de ser generoso, de ser bondadoso y mantener eso en nuestra vida. También dijimos que el dar te libera de las cosas materiales. El dar te libera de las cosas materiales. Nosotros no le podemos dar más importancia a las cosas materiales y que las cosas materiales nos indiquen a nosotros cómo vivir nuestra vida cristiana. No, al contrario. Nosotros, como hijos de Dios, que aprendemos la palabra y aprendemos a ser sembradores, le decimos a las cosas cuál va a ser su destino. ¿Cuál va a ser su destino? No puedo permitir que un auto, una casa, el dinero o las entradas o un negocio me diga a mí cómo manejar mi vida. Yo voy a manejar las cosas bajo la dirección de Dios y bajo los principios de la palabra del Señor. Y si Dios me dirige a sembrar algo que tengo, lo voy a sembrar. Lo voy a sembrar. No me voy a aferrar a eso. No me voy a aferrar a eso. ¿Se acuerdan que en Hebreo les leí que el apóstol, el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, él agarró y le habló a los cristianos que estaban perdiendo, le habían robado sus bienes, cristianos que eran perseguidos? Dice: ustedes sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, sufrieron el despojo, el robo de sus bienes con gozo, porque los que los perseguían, tanto romanos como judíos, religiosos, perseguían a los cristianos y le iban robando cosas, le iban sacando las propiedades, porque tenían que salir corriendo para otros lados. Y dice que lo vivieron con gozo. ¿Pero qué vivieron con gozo? ¿El robo que le robaran? No. Lo que vivían con gozo es que ellos sabían que había algo mejor y algo más perdurable como herencia para ellos. Ellos sabían que había algo más poderoso, celestial, espiritual y sobrenatural que les esperaba. Bueno, entonces nosotros también tenemos que darle más valor a las cosas espirituales que a las cosas materiales. No tenemos que darle tanta importancia a las cosas materiales de tal manera que las cosas espirituales queden en segundo plano. Al contrario, primero las cosas espirituales y luego quedarán las cosas materiales. Las cosas materiales no te pueden decir si servir a Dios o no servir a Dios. Las cosas materiales no te pueden decir a ti si ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Las cosas materiales no te pueden decir, o las terrenales, no te pueden decir a ti en qué momento puedes ir al culto o en qué momento te tienes que quedar. No, no puedes permitirlo. Tienes que siempre tener por arriba las cosas espirituales, decir, no, no voy a permitir que esto o aquello o lo otro detenga mi vida cristiana o detenga mi generosidad o detenga mi dadivosidad. Tenemos que dar con gozo, tenemos que dar con gozo, sabiendo que hay algo más grande que se mueve en el ambiente espiritual que se va a derramar sobre nuestra vida. Entonces, debemos siempre tener las cosas espirituales por allá arriba. Darle más valor es saber que es mucho mejor y más perdurable las cosas espirituales. El dar, la siembra, la ofrenda es mucho más perdurable que el mismo billete que podamos estar sembrando. Muy importante entender eso. Debemos darle valor a las cosas espirituales. Jesús nos enseñó eso. Hacer tesoros en los cielos. Y en Deuteronomio lo vimos, que Dios hizo una promesa. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo. ¿Dónde hacemos nosotros los tesoros? En el cielo. ¿Y qué es lo que nos va a abrir Dios? El tesoro, su buen tesoro, el cielo. Bueno, es ahí donde debemos nosotros siempre sembrar. ¿Cómo sembramos? En el cielo. Haciendo lo correcto, siendo generoso, sembrando en fe, sembrando en amor, sembrando sin esperar que la gente nos devuelva a nosotros. Sembramos sabiendo que el que nos va a recompensar va a ser Dios, el que nos va a dar es Dios, el que nos va a bendecir es Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada vez que tenga oportunidad de hacer el bien, haga el bien. Cada vez que tenga oportunidad de bendecir a alguien, bendiga a alguien. Cada vez que tenga oportunidad de hacer lo bueno, haga lo bueno. Mire, le voy a contar algo que nos pasó ayer. Bueno, me pasó a mí, pero ayer venían unas personas a casa que venían a verla a la pastora porque ellos habían comprado algo y nos pidieron permiso si podía, eso que compraban por internet lo podíamos recibir nosotros acá y ellas iban a pasar a buscarlo. No eran personas de la iglesia. pero sí personas conocidas de familiares. ¿Vio? Como a veces yo le digo el hermano segundo del primo tercero del amigo del vecino. Bueno, un poquito la relación así era. Entonces yo aproveché y digo, bueno, le digo a la pastora, yo voy a ir a los negocios, voy a ir a Best Buy a ver algo, a aprovechar mientras ella se reunía con estas personas. En parte también estaba huyendo, ¿no? Usted ya me conoce, yo salí corriendo. Bueno, la cuestión que iba para Best Buy y digo, no, a ver, voy a ir a la iglesia esa que había ido a ver para alquilar y aunque es martes, no va a haber nadie, eran como las 5 y pico de la tarde, no va a haber culto, pero no importa, voy a dar vuelta, total. Tengo que dar vuelta, voy a dar vuelta. Y pasé por ahí, había unos jóvenes afuera, le pregunté si eran de la iglesia, me dijeron que no. Bueno, seguí. Y yo había visto una vez que pasé por ahí en una esquina una casa que tenía muchos autos viejos. Auto viejo, autos antiguos. Autos antiguos. Que se ve que arreglaba y vendía o coleccionaba. Entonces me acordé del auto de mi hijo de Leo, que no anda bien y lo quiere vender, entonces digo, voy a averiguar ahí, pero no encontraba la casa, pero de tanto dar vuelta la vi, ¿no? Y la vi, y cuando vi, habían unos, estaban los que cortaban el césped. Y digo, están los que cortan el césped, no, se ve que no hay nadie ahí, miraba, seguí el largo. Pero después en la esquina dije, no, voy a volver, les voy a preguntar a ellos. Le pregunté a ellos y le digo, no saben si acá venden o compran autos antiguos. Miren, nosotros no sabemos mucho, pero parece que sí, que algo de eso hacen. Si quiere, pregúntele al que cuida, porque está el que cuida. ¿Y está ahí? Sí. Bueno, pasé y era un hombre mayor. Le comenté lo que quería averiguar sobre el auto de mi hijo, de Leo. Entonces me dice, bueno, pase, pase, estacione acá, pase, porque yo tengo que cerrar todas las rejas. Cerró todas las rejas, me iba hablando un hombre. Que yo pensé que estaba acá hace tiempo, pero no, es cubano y está hace un año y medio que está acá. Y justo le consiguieron ese trabajo de cuidar ahí, ¿no? Y nos pusimos a hablar y me dice, deme los datos. Y me dice, el dueño no vive acá, esta casa está para alquilar y la de atrás la están renovando. Si quiere, pase, pase, mira la casa también. Bueno, pasé, entré, miré la casa ya de paso, ¿no? Nos sentamos ahí para escribirle y mientras le estoy escribiendo los datos para que se le dé al dueño por el asunto del auto, le digo, le comento, ¿no? Le digo, ¿sabe qué? Esto yo lo vi hace rato, pero lo había perdido de vista y hoy lo vi de nuevo porque vine acá a la iglesia que está aquí cerca a averiguar si la alquilaban, pero no había nadie. Porque yo soy pastor, le digo. Cuando le dije que yo soy pastor, hizo... ¡Ah! ¡Ah! Y se agarró el pecho. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces me dice, ay, pastor, no puede ser. Ay, qué bendición, qué bueno. Yo trabajo en la iglesia esa ahora, dice. Yo estoy trabajando ahí porque me pidieron para limpiar la iglesia una vez por semana. Y estoy limpiando, pero de paso empecé a ir a las reuniones. Y Dios me tocó porque yo era una persona pesimista, muy pesimista, y no quería saber nada, ya no quería vivir y estaba pensando en el suicidio. Y de repente la palabra me tocó y me cambió, pastor, me cambió. Y ahora siento ganas de vivir, de hacer cosas. Y me dice, y no solamente limpio un día, ellos me pagan por un día, pero yo voy otro día y limpio de nuevo y arreglo las plantas y riego y nos pusimos a hablar entonces ahí y a charlar y me contó del hijo que también está acá con su esposa y tres, tiene melliza y otra nena. Así que tiene tres nenas y viven los cinco en una habitación. Y él es ingeniero de informática, ¿no? Entonces le digo... Pero, ¿y su hijo qué hace? No, él hace, está en dos trabajos, va y viene y no le alcanza, pero ¿por qué no busca de lo que él es? Y porque no puede salir de un trabajo y está asustado que si deja uno por ahí después no encuentra. Vamos, en el nombre del Señor, le dije, no puede ser. Dios le ha tocado a usted, le sacó el pesimismo, ahora hay que sacárselo a su hijo. Lo que hay que hacer es predicarle la palabra. Y aproveché ese momento para predicarle la palabra, vi la oportunidad y se lo dije a él. Esto es un encuentro divino. Esto es un encuentro divino, una oportunidad de Dios que Dios nos da. Usted no me conocía y ni sabía que yo iba a venir acá. Yo no lo conocía a usted y yo iba para un negocio. Cuando iba en camino al negocio se me ocurre venir para acá. No encuentro a nadie en la iglesia y vengo acá y me lo encuentro a usted. Le hablo a usted del auto de mi hijo y resulta que usted también trabaja en la iglesia con la cual yo quiero tener contacto. Esto es una oportunidad divina y hay que aprovecharla. Entonces le empecé a hablar, le animé en la fe, le fortalecí. Lloraba, el hombre se emocionaba. Ay, pastor, pastor, qué bueno lo que me está diciendo, qué bueno, estoy aprendiendo, qué bien que vino, dice. Y estábamos charlando y hablando y conversando y oramos. Luego al final oré por él, oré por el hijo, por la nuera, por las nietas. ¿No? Y ese hombre emocionado y está esperando los papeles que le están pidiendo un parol, creo que es, se le dice, para la esposa. Bueno, pero una bendición, una bendición tremenda, algo que parecía que iba a ser de dar vuelta por ahí. Mire cómo Dios lo encaminó para ser de bendición. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque hay que aprovechar las oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades. Dios, cada vez que usted tenga oportunidad de ser de bendición, sea de bendición. Porque todo lo que usted va haciendo y todo lo que usted va desarrollando en fe y en amor, y con el corazón, con un corazón de dar, de compartir, sea finanza, sea palabra, sea oración, sea administración, sea una guía, sea un consejo, Dios, todo eso lo cambia por cosas espirituales que luego van a ser tesoros, que va a ser soltado sobre su vida, va a ser soltado sobre su vida. Luego, cuando usted esté esperando un milagro, una victoria, una bendición, una respuesta, una salida, una provisión divina, Dios tiene ahí tesoros que ha acumulado de lo que usted hizo por otros, de lo que usted sembró, de lo que usted bendijo, de lo que usted ayudó. Dios lo tiene todo ahí acumulado como tesoro que luego lo va a soltar sobre su vida y lo va a soltar sobre su casa y lo va a soltar sobre su familia en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, haga tesoro en los cielos. Sembrando en la iglesia, sembrando en la familia, sembrando en la gente, pero sembrando toda clase de semilla, sea finanza, sea oración, sea administración, sea tiempo, sea habilidad, sea un consejo, sea una guía. Cada vez que tenga la oportunidad de ser de bendición para alguien, prepárese para algo glorioso que va a pasar en su vida. Prepárese para que se abran los cielos a su favor y venga sobre su vida una respuesta poderosa y milagrosa. Y que usted se sorprenda, que usted se sorprenda. Y usted va a decir, pero tanta bendición de Dios, ¿por qué será? Porque a veces hasta nosotros ni nos acordamos de que oramos por alguien, hemos bendecido a alguien, le hemos hecho bien a alguien o hemos sembrado algo especial en la iglesia. A veces nos olvidamos, pero como Dios no se olvida, porque Dios no se olvida ninguna obra de amor que hiciste, dice. Vas a recibir recompensa milagrosa. Que en estos días recibas recompensa milagrosa. Que en este tiempo, en esta temporada, recibas recompensa milagrosa. Pero tienes que estar seguro de que has hecho algo. Que en estos días recibas respuestas sobrenaturales sobre cada petición que has hecho, cada cosa que has pedido, que puedas recibir la respuesta gloriosa, poderosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Si eres un sembrador, Mantente en alerta. Bueno, esto, lo que le dije en lo último, ¿no? Fue lo último que le dije. Manténgase en alerta para levantar su cosecha. Esté atento, ¿eh? Cuando viene la cosecha, cuando viene la bendición. Y no permita que la cosecha lo mate. ¿Se acuerdan que le hablé de eso? No permita que la cosecha lo mate. ¿Qué es? ¿A qué nos referíamos? A que la cosecha, que no te enceguezca con la cosecha. La cosecha, viene la cosecha, acuérdate siempre que en la cosecha viene lo que es para que tú disfrutes o utilices y lo que es la semilla para sembrar. Viene el pan para comer y viene la semilla para sembrar. No te enloquezca por lo que Dios te dé. Te da una casa, no te enloquezca en la casa. No, pastor, no puedo ir porque la estoy arreglando, la estoy acomodando, la estoy pintando, la estoy barriendo. Bueno, ven a la iglesia y después sigues barriendo. No te enloquezca por el buen trabajo que Dios te da o por el negocio. No, pastor, es que ahora es el momento de darle duro, darle duro, darle duro al negocio para prosperar y prosperar y luego me va a tener ahí en la iglesia y sabe la ofrenda que voy a dar. No, 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 esas historias no me interesan. Me interesan que sean bendecidos, que sean prosperados, pero verlos sirviendo al Señor. Verlos sirviendo al Señor. Y ahora que ustedes han sembrado, ahora que ustedes han sembrado, ahora que ustedes han dado, mantengan expectativa de una gran cosecha. Esto no se terminó acá. Bueno, ya sembramos, ya está, ya no tenemos que esperar que Dios haga. No, la espera no es cruzado de brazos. La espera es haciendo algo. Primera Corintios 3:6, ¿sabe lo que dice? Primera de Corintios 3:6, el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó. ¿Te das cuenta? No hay que quedarse con los brazos cruzados. Se plantó, pero hay que regar. Hay que regar. ¿Qué dijo Jesús? Jesús di dijo en Juan 15:2, Juan 15:2, dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Algunos toman este versículo para lastimar a la gente o para dañar a la gente. Dios te va a arrancar, Dios te va a sacar. No, 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 no estás hablando de sacar a alguien o arrancar a alguien. Lo que está hablando es de una limpieza de un árbol para que en esa limpieza ese árbol pueda mantener la vida y pueda mantener el fluido de la savia y pueda producir y producir más. Entonces, hay diferentes pámpanos. Bien, los pámpanos son las ramitas de donde luego va a salir la otra ramita que va a colgar el fruto o de donde va a salir el fruto. Bueno, hay ramitas que no están produciendo, entonces esa ramita la saca para que el árbol pueda producir, para que todo lo demás pueda producir. No es con una intención mala, como algunos lo presentan. Sino es con una intención de que pueda florecer más y pueda dar más fruto. Bueno, pero ¿de qué está hablando? De la poda, de la limpieza. Entonces yo he sembrado, voy a cuidar mi siembra, voy a cuidar mi siembra, voy a seguir creyendo en la palabra, voy a seguir declarando la palabra, voy a seguir sembrando, voy a seguir confesando, voy a seguir creyendo, me voy a mantener en fe, voy a tener confianza, voy a tener paciencia, voy a estar sabiendo de que en situaciones van a venir contra mía, pero yo voy a confiar en Dios y voy a recibir mi cosecha. No, no abandono mi siembra y mucho menos voy a abandonar mi cosecha. Tienes que estar atento para los ataques del enemigo por haber sembrado y por haber dado y por haber confiado en Dios. Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia. Bueno, usted tiene que saber que el ser generoso, el ser dadivoso, el ser de bendición, despierta al enemigo. Despierta al enemigo. Y el enemigo va a buscar la manera de frenarte para que no seas generoso, para que no seas bondadoso, para que no seas de bendición. Y uno tiene que estar atento. Dios mío, voy a proteger mi cosecha. Dios mío, voy a proteger mi siembra. Claro, porque si no el enemigo viene con las dificultades, los problemas, te dice, ¿para qué sembraste? ¿Para qué diste? ¿No ves que tienes que pagar la luz? ¿Tienes que pagar esto? ¿Tienes que pagar lo otro? Confía en Dios, créele a Dios, agárrate de la palabra, agárrate de las promesas, ten la paciencia en el poder del Espíritu Santo y espera tu gran cosecha. Ten expectativa de una gran cosecha en el nombre del Señor. Y cuando aparezca la cosecha, tienes que estar preparado para recibirla. Marcos 4:29, lo último. Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y en cuanto el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ten expectativa de tu cosecha. Y cuando viene, aprovéchala. No dudes. Tienes que estar preparado para recibir tu cosecha. Tienes que estar preparado para recibir tu respuesta. Tienes que estar preparado para recibir tu bendición. No te distraigas, mantente en conexión con Dios, mantente en conexión con la palabra, porque puede suceder que bajes tu nivel de fe o tu relación con Dios y viene la cosecha y no la ves y pasa de largo y luego dice Dios no me respondió. No, Dios te respondió y no la viste. Y no lo viste. La palabra de Dios dice que el hombre que confía en el hombre, cuando venga el bien, no lo va a ver. Cuando venga el bien, no lo va a ver. Pero el que confía en Dios, la persona que confía en Dios, va a ver lo bueno, va a ver la bendición de Dios. Por eso nunca te tienes que desconectar de Dios, porque puedes estar esperando la cosecha y de repente permites que el enemigo te gane en la batalla de la fe y bajas tu fe y tu confianza y de repente viene lo bueno de Dios y te lo perdiste porque tu mente está en la ansiedad, en la preocupación, la desesperación, en el enojo, en la frustración. Vamos en el nombre del Señor. El que deja de confiar en Dios no ve la bendición. Pero el que mantiene su confianza en Dios ve la bendición venir y la disfruta. Y es lo que va a pasar contigo. Vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a orar.
Permiso, pastor,
Sí.
antes de orar, sí quería aclarar a algunos que están a la distancia, ¿no? Y también Elvia, que no estuvo el domingo. Nosotros hicimos el sobre, en el sobre tiene una parte que dice por qué le agradecemos a Dios y otra parte donde pusimos nuestras peticiones. Entonces, ustedes que están a la distancia o los que están aquí lo van a traer el domingo, puede anotar ahí sus peticiones. O tenerla ahí en privado o pasarlas por WhatsApp, pero inclúyalas ahora mientras el pastor está orando, ¿no? Incluya esas peticiones y también su agradecimiento a Dios por alguna razón en particular que usted le quiere agradecer en este pacto en especial que estamos haciendo. Amén. Así que siéntase parte, únase a la oración, crea que Dios está orando, ponga su petición. Y si quiere mandarla por WhatsApp para que la agreguemos a todos los sobres que tenemos aquí, hágalo cuando ya terminamos la reunión, que yo anoto todo y lo guardo todo junto, porque creemos que Dios va a traer cosecha a cada uno de los que hemos sembrado. Amén.
Aquí también en los sobres, como dijo la pastora, han anotado muchos agradecimientos, ¿no? Han puesto agradecimiento por lo que Dios les ha bendecido, les ha dado, y esa gratitud es buena, es muy buena poder tener gratitud para con Dios. Así que si alguno ha visto la bendición de Dios en algo en estos días o tiene un testimonio, también lo puede enviar, nos envía ese testimonio para saber lo que Dios ha hecho. Pero queremos hacer esta oración, orar. Aquí hay muchas peticiones. Cada uno, la mayoría escribió más de una petición en los sobres, ¿no? Yo se lo resumí, como le dije antes, en las cosas que le nombré, diferentes temas de puntos de oración. Y quiero orar por cada uno de esos puntos de oración. Quiero orar por cada cosa que han pedido en general, no en particular. No voy a leer sus nombres con las peticiones. Solamente voy a leer en particular, en general, los tópicos de oración que la mayoría han puesto. Así que Usted que está ahí, ponga su mano en su corazón. Y usted que recuerda y sabe lo que ha escrito, lo que ha puesto en la petición, y algunos que quizás no han tenido la oportunidad de participar, pero tiene peticiones, ahí donde usted está, mientras oramos, vaya declarando las peticiones. Vaya declarando esa petición familiar, personal, financiera, de la economía o de la salud, o de lo que esté enfrentando o dónde esté necesitando. Y quizás también puede ser que no sea una necesidad, sino que sea un desafío como comprar una casa o tener, emprender un negocio o hacer un viaje, no sé. Son desafíos que muchas veces uno puede tener que no son necesidades, sino algo por lo cual uno quiere emprender, hacer un paso hacia adelante. Bueno, también es de aquellos que quizá no han tenido oportunidad de estar con nosotros para hacer los sobres, ahí donde están lo puede ir declarando. Y luego nos envía esas peticiones y también los agradecimientos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, me uno en oración, Señor, por cada uno de los que han presentado estos sobres, Señor, con agradecimiento y con peticiones. Y me uno también a los que hoy, Señor, están presentando sus peticiones mientras estamos orando y mientras estamos clamando, Señor, por estas peticiones. Señor, que esta oración en acuerdo pueda ser poderosa, pueda ser causante, Señor, de manifestación gloriosa de tu gracia, de tu poder, de tus milagros, de lo sobrenatural. Padre, me uno con cada uno de los que están conectados de aquí desde Miami, conectado desde Virginia, Señor, conectado desde Colombia, conectado de Guatemala, Señor, de cada uno de los que están conectados, Padre, me uno con ellos en oración. Mira las peticiones que han escrito, Señor, aquí en estos sobres, lo han hecho con fe, lo han hecho sabiendo que le están pidiendo a alguien que es poderoso para responder y poderoso para contestar. Dios mío, te pido por las familias, mira que piden por familia, Señor, por hijos, por padres, por seres queridos, protección y conversión, tócalos, Padre, toca la familia, toca los seres queridos. Han sembrado confiando, Señor, en que tu poder obrará en la familia. Han sembrado en nombre de la familia, Señor. Obra en una manera sobrenatural. Sean hijos, sean padres, sean hermanos, sean sobrinos, sean nietos, sean tíos, Señor. Tócalos con poder. Guárdalos, pero también que tengan un encuentro poderoso contigo. Padre, te pido por cada familiar, los cercanos y los lejanos, los que están con ellos y los que están a la distancia, los que viven en este país, los que viven en otros lugares. Dios mío, tócalos, ministralos, Señor, que podamos ver testimonio, escuchar testimonios poderoso de familias convertidas, tocadas y transformadas. Te pido, Señor, por aquellos que están esperando un milagro, una bendición, Señor, en su hogar, en su matrimonio. Dios mío, guíalos para direccionar el matrimonio hacia el camino correcto, hacia los pasos correctos, hacia las decisiones sabias. Guíalos, Señor. Toca a cada uno de los que están pidiendo por su matrimonio para que ese matrimonio tenga la victoria que están necesitando, la victoria que están pidiendo. Lo creo, Padre, lo creo, Señor. Mira que hay algunos que piden por familiares, por la visa, por los papeles migratorios. Dios mío, abre las puertas. Abre las puertas cuando vayan a pedir la visa, Señor, que tú le puedas abrir el camino y tocar a la persona que los van a atender y puedan ver tu mano gloriosa y tu mano poderosa, Señor. Obra en una manera sobrenatural. Y aquellos que están aquí desarrollando o haciendo sus papeles o esperando una apertura para comenzar sus papeles, haz un milagro sobrenatural. Haz un milagro sobrenatural, causa un milagro poderoso, Dios mío. Sorpréndelo porque tú eres un Dios que hace lo imposible posible, hace lo imposible posible. Y lo creemos, Dios, estamos unidos como iglesia para que esto sea causado y sea, Señor, establecido sobre aquellos que lo están pidiendo. Padre, algunos han pedido por tu guía en la vida, para que los direccione, para que tomen decisiones correctas, para que sepan qué decidir en la vida. por su trabajo o sus estudios o cada cosa que tengan que decidir en la vida. Guíale, Señor, guíale, Dios, que venga al corazón de ellos la dirección de tu Espíritu Santo, que venga el consejo correcto, que venga, Señor, la palabra exacta, que venga la dirección, Señor, correcta al corazón de cada uno. Dale idea. Dale sabiduría, Señor, al que está pidiendo esa guía para que su vida sea direccionada al destino correcto. Tu palabra dice que tú enderezas los pasos, Señor, de los pasos torcidos los endereza y las veredas torcidas las endereza. Entonces te pido, Dios, que tú puedas guiar, direccionar, enderezar los pasos de aquellos que están tomando decisiones importantes o tienen que tomar decisiones importantes para que sean direccionados al destino que tú has establecido para su vida. Mira que hay algunos que piden para que los juicios sean favorables. Juicios, Señor, que están pendientes, juicios que están trabados, juicios donde hay gente malvada tratando de hacer lo incorrecto de una manera fraudulenta, Señor, para sacarle a tus hijos. Lo reprendo, reprendo al enemigo, reprendo al diablo, reprendo toda obra satánica, reprendo toda maquinación diabólica para que caiga a tierra y tus hijos sean favorecidos y esos juicios salgan a favor y esa victoria, Señor, venga sobre tus hijos, sobre aquellos que están pidiendo y sembrando, creyendo en ti y confiando en ti. Mira que aquellos que están pidiendo por trabajo, Dios mío, en una temporada donde la economía está complicada, rara, extraña, Dios mío, tú tienes el trabajo justo y de bendición para tus hijos, tú tienes el trabajo digno, tú tienes el trabajo que va a hacer para prosperar, para salir adelante, para abrir los caminos, para avanzar, Señor, y tener provisión. Dios mío, dale el trabajo que están esperando, dale el trabajo que están necesitando, dale el trabajo que están deseando, ese trabajo que tenga que ver con su habilidad, su capacidad y sus talentos. Dios mío, donde otro no encuentra que ellos se encuentren, donde a otro le dicen que no, que a ellos que le digan que sí, Padre, lo creo, Señor, trabajo dignos y buenos para tus hijos. Dios mío, pon tu mano poderosa para que las deudas sean canceladas, para que las deudas sean vencidas, Señor. Basta de deuda. Dios mío, libera, libera a tus hijos de estas situaciones. Libera a aquellos que confían en ti, aquellos que creen en ti, aquellos que están sembrando, Señor, confiando en tu palabra. Dios mío, trae la victoria y cancela esas deudas. Cancela en una manera milagrosa o que puedas prosperarle para que tengan las finanzas de una manera milagrosa para cancelar las deudas. Dios mío, de una u otra manera, que venga la victoria sobre la deuda, que venga la victoria sobre el conflicto financiero, que venga la victoria, Señor, sobre la situación económica. Lo creo, Padre, tú causas el milagro, tú sorprendes a tus hijos, deuda de tarjeta de crédito, deuda de la casa, deuda del carro, deuda de cosas anteriores, Señor, que han quedado pendientes, sean canceladas, sean vencidas, sean pagadas, sean perdonadas también, Dios mío, sean perdonadas en tu nombre. Lo creo, Padre, lo creo, Señor. Oh, gloria a Dios, lo creo que hay deudas que pueden ser perdonadas completamente, porque eres un Dios glorioso, poderoso y sobrenatural. Padre, te pido por los negocios, los que están esperando negocio, los que quieren desarrollar negocio y los que tienen negocio, los que lo tienen, bendíceles, que sus productos sean vendidos, que lo que ofrecen, Señor, sea aceptado. Trae, Señor, los clientes, trae personas nuevas, clientela nueva, para que sean bendecidos tus hijos en sus negocios, negocio bendecido, negocio, Señor, que florezca, que tu gloria, tu gracia, tu espíritu se manifiesten, Señor, a través de esos negocios, que la confianza de cada uno de tus hijos, Señor, no esté ni en la calculadora, ni en la balanza, ni en el producto, ni en lo que venden, sino en ti, en tu palabra, Dios mío, y fluya el poder de tu palabra a través de tus hijos y a través de lo que ofrecen. Bendice los negocios y aquellos que quieren poner un negocio, dale la habilidad y la capacidad, Señor, para emprenderlo. Dale la oportunidad para hacerlo, Señor. Dale la oportunidad, dale el contacto divino para poner el negocio. Aquí hay gente que tiene gran habilidad, gran talento, gran capacidad. Dios mío, dale la idea, dale la sabiduría, dale el entendimiento y que puedan poner ese negocio bendecido y prosperado. Lo creo, Padre, lo creo, Señor, lo declaro sobre cada uno, aquellos que están pidiendo la casa. Oh, Dios mío, la casa y el carro. Dios mío, bendíceles, bendíceles. Esta temporada es temporada, una temporada que sería ilógico pensar en una casa, Señor, los valores, los precios, pero nuestra confianza está en el trono de la gracia, nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, que da casas llenas de todo bien, casa llena de todo bien, lo creo, que viene el milagro de las casas, que viene el milagro de casa, lo creo, Padre, lo declaro sobre aquellos que lo anotaron y lo creyeron, de autos, de carro, Señor, que lo están necesitando y lo están pidiendo y lo están esperando en fe. Dios mío, responde con poder. Venga finanza o venga, Señor, el carro y venga las manos de tus hijos. En el nombre de Jesús lo creo. Que tú lo haces, Dios mío, los estudios, aquellos que piden por los estudios para avanzar, para progresar, para ir más allá, para dar un paso más arriba, Dios mío, que se abran los caminos para poder emprender esos estudios y sabiduría para poder desarrollarlo, Señor, rápidamente y ver la victoria y ver la bendición y ver el respaldo poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mira aquellos que piden por tu favor en las habilidades que tienen, que esas habilidades se conviertan, Señor, en un desarrollo de negocio y de bendición, de avance y de progreso y de prosperidad. Padre, bendigo las habilidades de cada uno, bendigo las capacidades de cada uno. En el nombre de Jesús lo creo y te pido, Señor, por aquellos que han pedido por salud, por sanidad, sea para ellos, sea para la familia, milagros, milagros, sanidad, fuera enfermedad, fuera dolor, fuera cáncer, fuera tumores, fuera durezas en el cuerpo, fuera todo lo que afecta al estómago, el páncreas, la vesícula, el apéndice, el estómago, los intestinos, sanidad, sanidad, el hígado sano, los riñones sanos, los pulmones sanos, el corazón libre, sano, las arterias destapadas, las venas destapadas, el cerebro, Señor, bendecido y todo, Señor, todos los músculos, los tendones, los huesos, el hombro, la rodilla, Señor, los talones, bendecidos, sanos. Los ojos, Señor, la visión, los oídos, la garganta, la dentadura, la boca, sanidad, sanidad en la piel, sanidad sobre los cuerpos, sea de tus hijos o sea de los familiares, sanidad en el nombre de Jesús, lo creo, Padre. Y lo último, Dios mío, el crecimiento de la iglesia que han anotado, lo creemos, en eso estamos todos, Señor, más que unidos, creyendo, declarando la victoria, que venga gente, que vengan personas, que venga familia, que vengan matrimonios, que vengan jóvenes, que vengan niños, que vengan, Señor, personas nuevas y ayúdanos a nosotros a ser los transmisores, a ser los que evangelizan, a ser los que llevan la palabra. Pero mira aquellos que le hablamos, les predicamos, los llamamos, le entregamos un volante, Señor, que ellos sean tocados por tu Espíritu Santo y tengan la necesidad de venir a la iglesia. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Gran victoria, gran bendición, gran prosperidad, gran abundancia, gran salud, gran bendición familiar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo que nuestra oración subió al cielo derribando todo impedimento satánico, toda barrera diabólica se cae a tierra y viene la victoria y la respuesta poderosa y sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Lo creo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Que Dios te levante, que Dios te ayude, que veas la gloria de Dios sobre tu vida y sobre toda tu casa y tu familia. en el nombre de Jesús.